de básicamente tres, máximo de cuatro países de Cuba, que le ofrece seguridad e inteligencia interna. Rusia, que acaba de ofrecer por lo menos posibilidades de una solución en términos de las sanciones contra la exportación de petróleo de Venezuela. China, que sigue, aunque minimizando, pero que sigue comprando producto de Venezuela, y hasta cierto punto Irán, y admito que Irán no juega un papel muy grande, pero por alguna razón hay uno o dos vuelos directos entre Caracas y Teherán cada semana que representa algún tipo de apoyo, supongo.
Asistencia técnica Otón Madariaga, voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba. Hoy me voy a sentir muy honrada porque me acompaña durante esta primera media hora una mujer a la cual admiro y respeto profundamente. Una mujer que saltó a la luz cuando tuvo necesidad de hacerlo, pero no solamente en Estados Unidos, sino en Cuba. Esa Cuba profunda y terrible que desde el año 1959 asola a nuestro país. El año 1961 fue un año muy terrible para toda esa sociedad civil cubana, conformada por hombres y mujeres que luchaban por abrirse en un espacio y derrocar una dictadura para evitar que hoy ustedes, los que están oyendo este programa, nacieran esclavos y fueran sometidos al terrorismo estatal. Hoy tengo a Ileana Puig. Bienvenida, Ileana, y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cari, a ti y a tus oyentes. ¿Cómo andas hoy?
Bien, muy bien, porque voy a hablar contigo y sé que va a ser un programa muy especial. Ustedes...
Contigo siempre.
Ileana, vamos a empezar por quiénes son las hermanas Ileana y Ofelia Arango. Porque aunque ella no está con nosotros, pues es parte de esta historia tuya también, es parte de la historia que vamos a contar, de lo que ocurrió en Cuba, pero cómo después tú te has convertido en un símbolo dentro de una muy respetada organización que lleva muchos años luchando en el mundo entero por llevar adelante la defensa de los que no tienen voz. ¿Quiénes eran Ileana y Ofelia Arango?
Ileana y Ofelia éramos dos hermanas muy unidas, a pesar de que había cierta diferencia de edad, que nos criamos en un hogar lleno de cariño, lleno de amor, con comodidades bien, pero en un momento dado, como a muchos cubanos, esa vida se cambió 360 grados. Empezó en el año 1959, al darnos cuenta de la traición que nos había venido a nuestra patria, al ver las innumerables atrocidades que se estaba cometiendo, al ver las mentiras. Y tanto nuestros maridos, que pura coincidencia y a Dios gracias, eran dos hermanos. Así que éramos dos hermanas casadas con dos hermanos, y los cuatro teníamos el mismo amor a nuestra patria, los mismos ideales de libertad. Y con eso en mente, comenzamos a luchar para cambiar ese desastre que asola todavía a nuestra patria. Nuestra lucha empezó en el 59. Para ese año ya nuestro hermano Eduardo, Eddie, conocido para sus amigos, cayó preso en el 59. Ya la tragedia de nuestra familia comenzó, pero no nos dimos por vencidos. Al contrario, eso nos impulsó a que todavía había que luchar más, porque vimos cómo no había respeto a los derechos de un ser humano, cómo la ley no se respetaba, cómo se aplastaba todo lo que tenía que ver con el ser humano y sus derechos como individuos en este mundo. Nosotros cuatro seguimos luchando, haciendo todo lo que podíamos en distintos aspectos de esa contrarrevolución. Mi esposo, Ramón Rino Puig, cayó preso en el año 1960, octubre 22 de 1960. No nos dimos por vencida, seguimos luchando. Mi cuñado, Manuel Oñongo Puig, como lo conocían todos, y mi hermana, y yo, seguimos. Él vino entonces a luchar como parte de la infiltración y preparando para la invasión de Bahía de Cochinos. En el marzo de 1961, él y mi hermana Ofelia fueron arrestados. Juzgados en abril 19 de 1961. Él fue condenado a muerte y fusilado en la madrugada de abril 20 de 1961. Mi hermana estaba en la cárcel y a través de la radio se enteró de ese fusilamiento. Pero tengo que decir, en medio de todo esto, no solo quiero hablar de nosotros, sino de nuestros padres. Ellos nos inculcaron este amor y, en medio de todo, el apoyo que ellos nos dieron a toda esta lucha fue algo que nos impulsó a seguir constantemente, sin doblegarnos, sin darnos por vencida. Mi hermana pudo con el tiempo salir y reunirse con sus hijos, que eran cuatro. La mayor tenía 7 años cuando su esposo fue fusilado. Pero ella desde aquí siguió luchando. Yo me quedé en Cuba con mi esposo y seguí luchando en todos los frentes. No solo en el que había de ir a verlos a ellos o a llevarle una java cada vez que se necesitaba, cuando se necesitaba y en el momento que se necesitaba, sino en el apoyo logístico, moral y emocional que necesitaban todos esos presos políticos. Era una lucha de matrimonio, era una lucha de personas que amábamos la libertad en nuestra patria. Eso no cesó cuando ya pudimos venir hacia este país que nos abrió las puertas.
Pero antes de empezar a hablar de aquí, quiero tocar contigo un punto, porque indudablemente Rino, Ramón, estuvo en Isla de Pino.
Sí.
Tú tuviste que ir a coger el Pinero en muchas oportunidades ahí en Surgidero de Batabanó. Tú visitaste esa prisión, tú sabes los horrores que ocurrieron en esa cárcel, tú conoces de un plan Camilo Sin Fuego. Ahí estuvo unos meses, unos años, pocos, el dictador de Cuba, ya fallecido, Fidel Castro. Pero no estuvo en las circulares, estuvo justamente en la enfermería. Estaba tratado como un preso político muy importante, very important political prison, en época de la dictadura de Batista, según él. Y hasta se cocinaba, ¿no?, su comida y demás.
Tenía todo tipo de privilegios.
Cuéntame, para que se establezca, ¿no?, una vez más, la diferencia entre cómo pasó este criminal el tiempo en Isla de Pinos y cómo, por ejemplo, tu esposo Ramón y otros más pasaban su tiempo.
Como acaba de mencionar, hubo durante todo ese periodo, que fue desde el año 59 hasta el año 67, que cerraron ese, ¿cómo se le puede decir, cárcel?
Centro de exterminio.
Exactamente. Ahí hay que hablar desde dos puntos. Primero, déjame hablarte del punto de vista del preso. El preso no era un ser humano. El preso fue sometido a todo tipo de trabajo forzado en lo que le decían la mojonera, un gran número de ellos. Y uso esta palabra porque en ese trabajo donde ellos tenían que entrar era donde iban todos los excrementos de toda esa prisión y de todos los alrededores. Sin ningún tipo de sanidad, y el que no podía por motivos de salud era con bayonetas a golpes. O sea, era un constante trabajo forzado, pero no solo que tú decías tenía que trabajar, no. Era a bayonetazos, a golpes, a falta de alimentos, ¿qué te puedo decir? La falta de humanidad en todo su esplendor. Pero no solo había esa parte física, porque como digo yo, todos ellos estaban entregados a una causa. Era como los vejaban, cómo trataban de quitarle su dignidad de ser humano, de hombre. Pero no solo a ellos, sino a nuestros familiares, a todas nosotros, a nuestros hijos, a nuestras madres, a las hermanas que iban a visitar. Lo mismo tú podías estar, muchas veces empezábamos, si podías llegar el día antes, empezábamos a las 12 de la noche a hacer una cola, para que entonces nos permitieran entrar en el penal a las 5, a las 6, de ahí hacías otra cola a que fueras registrada o desnudada y toqueteada, no importaba tu edad, no importaba si eras niño, no importaba si eras adulta, no importaba si eras vieja, era una vejación una vez más, pero esta vez al familiar. Y ellos se encarnaban en decirnos a nosotros los familiares que el preso no nos quería, que lo que quería era que nosotros nos fastidiáramos, y al preso a su vez le decía que nosotros, las mujeres, las madres, etcétera, lo que vivíamos era una dolce vita y las mujeres estábamos divirtiendo. Pero sin embargo, tuvimos más de 2 años sin visitas. Y cuando te digo sin visita, era sin correspondencia y sin nada. Después de eso, estábamos a expensas de cuando ellos determinaran. Podía ser cada 6 meses, podía ser cada 5 meses. Una vez que tú llegabas allí, podías ver al preso o te podían haber dicho tranquilamente, fue trasladado, ya no está aquí, está castigado. Y todo ese esfuerzo, todas esas cosas que tú llevabas meses tratando de conseguir para llevarle ese poquitico de alimento que era el sustento de ellos, te lo botaban a la basura. O sea, no hay palabras, porque dentro de eso es un diario, es un vivir, que por más que uno trate de ponerlo en palabras, siempre, siempre nos vamos a quedar cortos. Pero quiero hacer una énfasis, algo todavía más horrible. Cuando todas esas circulares fueron dinamitadas, donde todos esos hombres vivieron durante meses y meses con una carga de dinamita, sin saber si cada respiro iba a ser el último de ellos, porque eso podía explotar en cualquier momento. Y no solo ellos, sino los familiares a su vez, sabían lo que estaba pasando, pero no teníamos recurso. Ahí no había recurso ninguno, porque en algunas oportunidades que familiares de presos salimos y tratamos de conseguir entrevista en el Ministerio del Interior con Ramiro Valdés, pues ¿a dónde nos mandaran? A ver a Cucharita, a Dorticós. Y en ese camino nos paliaba la policía o nos tiraban a la turba pidiendo paredón para todos nosotros. O sea, son tantos los episodios. Y uno que te voy a hacer es, por ejemplo, de otro preso que me ha venido en este momento. Venía caminando y porque estaba caminando un poquitico despacio según el guardia, le atravesó la nalga con una bayoneta y por poco muere desangrado. Pero él no murió, pero tantísimos otros murieron en esos trabajos forzados, en esos campos forzados, como no se puede imaginar la persona que no está al tanto de la tragedia de nuestra patria, cómo fue realmente. todo esto que te estoy diciendo, me he quedado pequeña.
Yo lo sé, cortita. Yo lo sé. Pero pero mira, Ileana, hay algo de un valor extraordinario y es que a pesar de todo, todo lo que sufrieron tanto tú como Ofelia, a pesar del fusilamiento de Manuel, a pesar de los años de prisión de Ramón, de Mongo, de Ñongo, de Rino, llegas aquí a Estados Unidos y te incorporas a tu propia vida, pero sin abandonar la lucha. Porque tú, y por si los que están oyendo este programa no lo saben, la señora que está hablando conmigo, después de esta carga emocional que ustedes han escuchado, fue cofundadora con Silvia Ebriondo de la organización Mar por Cuba. Han caminado el mundo entero. Han ido y han creado foros paralelos, tanto en Ginebra como en la Comunidad Europea. Han ido a Washington, han ido a buena parte de casi todas las cumbres iberoamericanas. Han demostrado, pero no han ido a hablar de ellas, han ido a hablar de ustedes, los cubanos que estuvieron en prisión, los de la Primavera Negra. Han ido a defender que no atropellen a las damas de blanco. Han ido a defender los derechos laborales que tienen ustedes los cubanos, los derechos humanos que le han conculcado esa tiranía feroz dedicada al terrorismo estatal que los tiene secuestrado. Y aquí viene mi pregunta, Ileana. Luego de tanto sufrir y tanto padecer, ¿te quedaban deseos de hacer algo más?
Mira, Cari, el deseo nunca se pierde cuando tú amas la libertad y cuando precisamente ves todos tus derechos conculcados por una tiranía donde no ha respetado a nadie. Pero precisamente al llegar aquí, no solo yo tenía ese derecho con mi persona y con mi familia. Durante el presidio tuyo de tantas mujeres y el presidio de tantos hombres, nadie escuchaba. Y esa frase y ese documental narra lo que es la ignorancia del mundo ante la tragedia del pueblo cubano. Y precisamente cuando iniciamos MAR, uno de nuestros, o el propósito máximo de esa organización, fue ser la voz de todos aquellos que no podían hablar por sí solos, que no tenían voz en el mundo. Y llevábamos los retratos de ellos, llevábamos las voces de ellos, de sus familiares. A medida que fueron saliendo, pudimos oír relatos que entonces incluíamos en nuestros relatos. Fuimos a Ginebra, como tú dices, hemos ido a Latinoamérica, hemos ido a Europa, hemos ido a Washington, pero todavía no hemos cesado. Aunque hoy en día hay más comunicación, pero todavía no se conoce lo que es el genocidio, la tragedia, el terrorismo impuesto. Y digo terrorismo porque no hay derechos. Y cuando digo esa palabra es muy fuerte y hoy en día se confunde con otra, pero en nuestra patria sí hay un tipo de terrorismo.
Es un terrorismo estatal, es un terrorismo estatal.
Exacto. O sea, todavía vemos a nuestras mujeres, damas de blanco, que son golpeadas por el simple hecho de salir y poder pedir lo básico elemental en cualquier país de libertad. Vemos a nuestros hombres presos que todavía los golpean, sí, han cambiado los sistemas, pero todavía hay hombres que llevan ahí 15, 20 y 30 años y que y no tienen derecho a nada. O sea, la gente piensa que ya en Cuba no hay presos. No, Cuba sigue siendo, no solo vamos a hablar de la cárcel grande, pero esas cárceles pequeñas siguen estando llenas de hombres y de mujeres que le han conculcado todos sus derechos. Entonces, con eso en mente, uno no puede cejar y decir, me voy a quedar en mi casa y ya se acabó todo. No, al contrario, tenemos que seguir hablando y tenemos que decir, ¿tú sabes por qué, Cari? Porque ese cáncer de nuestra patria se está explayando y se está envolviendo en otros países.
Sí, definitivamente. Eso es lo triste que tiene todo esto, es que está muy preocupado por las metástasis, pero no han visto que el cáncer sigue a 90 millas. Miliana, quería hacerte una pregunta ya aligerando un poco el tema, ¿no? Y la carga emocional. Sí. Si tú tuvieras en tus manos la posibilidad de diseñar la Cuba del futuro bajo esta triste experiencia que tú has pasado con tu vida, con la vida de tu esposo, con tu cuñado, con tu hermana, hijos, ¿cómo la diseñarías?
Yo quisiera una Cuba, primera, donde no haya odio, justicia. Yo pido un país con justicia, pero sin odio. Pido un país donde la familia se pueda unir como nos uníamos en el pasado, donde los padres tengan derecho a que sus hijos escojan sus caminos y sus estudios, donde el hombre y la mujer se pueda desenvolver con toda libertad. Y cuando digo desenvolver, es hablar, escribir, andar, expresarse, escoger el rumbo de su vida, pero con plena libertad, donde de verdad no volvamos a tener jamás caer en un embauque, en una mentira, sin conocer a quienes la dicen. Donde yo quiero que en una patria, ese día que Martín nos prometió, que donde hemos tenido tanta sangre, que esa sangre sea reconocida, que esa sangre sea honrada, que esa sangre sea valorizada, para que nuestras futuras juventudes puedan disfrutar sin tener que derramar la sangre, que eso se ha derramado ya durante tantos años en Cuba, donde no haya más fusilamientos, donde no haya cárcel, donde haya paz y amor.
Muchas gracias, Ileana. Ileana Puig, muchas gracias por estas palabras tuyas. Y yo sé que salen y brotan del corazón de una mujer cubana que ha sufrido, pero que ha superado el sufrimiento por amor a Cuba. Que ha vivido, pero también ha vivido para amar a Cuba. Que no ha dejado de luchar por la libertad del pueblo cubano, pudiendo haber estado tranquilamente después de lo que pasó en Cuba, pues haberse, como muchos, dado un portazo o haber pasado la página o cerrado el libro de la historia del terror. Así, mis amigos, me despido de ustedes dándole las gracias a Ileana Puig y esperándolos en la segunda media hora de Las Mujeres de Cuba. Vámonos a una breve pausa.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisionmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Bien, ya estamos de regreso en este programa Las Mujeres de Cuba. Y en esta segunda parte del programa, pues me toca entrevistar a alguien que yo creo que antes de nacer, pues ya era artista, cantante, escritora, bailarina, productora, porque viene de una familia que verdaderamente fue como una familia cumbre en el orden artístico en la Cuba, que muchos de los que están oyendo este programa no conocieron, pero que no solamente en Cuba, sino en buena parte del mundo. Y quiero darle la bienvenida a Mujeres de Cuba en la tarde de hoy a mi querida Julie de Grandi. Bienvenida, muchacha.
Muchas gracias, mi amor. Siempre feliz de compartir contigo.
Creo, Julie, que hay muchas cosas que podríamos hablar, pero me gustaría comenzar por ese principio cuando fuiste sacada, trasplantada de una tierra a otra, y aquí llegaste rodeada del cariño, el amor de los tuyos, siendo una niña mimada, porque tu familia era una familia mimada, y me gustaría mucho que este pueblo de Cuba, que creo que no ha conocido verdaderamente el valor de la familia de Grandi, de la familia que conformó toda una trayectoria de arte, no solamente en el teatro, en la ópera, en la televisión, doña Julita Muñoz, una primerísima actriz. O sea, estamos hablando de una etapa que quizás el que tenga ahora 20, 27 años no conoce, pero que es bueno que tenga esta memoria histórica, que el arte no nació en el 59, sino que empezaron a decapitarlo en 1959.
Sí, eso está muy bien dicho. O sea, como referencia, mi abuelo Miguel de Grandi estrenó todos los papeles de tenor de todas las zarzuelas cubanas. Todas se las escribieron a él. Estrenó Cecilia Valdés, María Lao, Rosa Galachina, El Cafetal, etcétera, etcétera, porque era el primer tenor de Cuba y el primer tenor de América, como luego ha sido Pavarotti o Plácido Domingo, que recorrió toda América Latina. Mi abuela, también de origen española, desde los 3 años actuaba e hizo luego su carrera en Cuba, y ellos ya venían de generaciones anteriores. Mi papá Miguelito de Grandi y mi mamá Berta Sandoval, también del Teatro Lírico de Cuba, de la televisión. Ajá. Y me hacía gracia cuando tú me presentabas, porque efectivamente yo estaba en la barriga de mi mamá en Escuela de Televisión en CMQ. Antes de nacer ya yo salía en la televisión. O sea, sí, estoy muy vinculada. Y cuando yo nací, pararon la televisión en vivo para dar la noticia. Así que sí estoy muy vinculada con las artes desde antes de nacer y por genética, ahora que está tan de moda la cosa.
Pero contigo no se detiene, porque hay otra muchachita por ahí que viene detrás de ti, es tu hija y también ha sacado esos genes, canta, baila, produce. Hemos visto unos videos maravillosos, pero vamos a retomar un poco tu carrera.
Mira, yo te cuento lo que me habías preguntado, que cómo fue mi salida de Cuba. Yo era una niña privilegiada en el sentido muy querida, vivía rodeada de mi familia. Las veía por televisión, mi abuela hacía el show de mediodía todos los días, veía a mi mamá el teatro. Mi mundo era bastante fantástico y maravilloso, rodeada de todas las cosas materiales, de todos los juguetes y sobre todo de mucho amor. Entonces, de buenas a primeras, mi papá salió con una gira con Sándor, con un show a México, le dijeron que se quedara, no veía a mi papá y de pronto nos dijeron que iba a visitar a mi papá, mi hermano y yo, mi hermano que tenía 3 años menos que yo. Había un ambiente muy raro y yo sentía algo muy extraño. Salimos de Cuba con mi abuela Julita, porque ya mi papá y mi mamá estaban divorciados. Me acuerdo de ese día en el aeropuerto, de una cosa que se llamaba la pecera, que era un cristal por el cual ya cuando entrabas veías a tu familia y ya se ponían las manos sobre el cristal de un lado y de otro en un adiós con cierta frialdad por el medio, que era muy terrible. Nosotros éramos chiquititos, mi hermano era muy, muy revoltoso, estaban temblando porque llevábamos abrigos para México llenos de todas nuestras manillas, cadenas, azabaches, medallitas, toda esa cosa de que eso lo fuesen a descubrir. Mi abuela estaba en televisión haciendo una telenovela y claro, cuando la vieron salir, ella dijo que solamente iba a visitar a mi papá. Y llegamos a México y pasaban los meses y mi mamá no venía y vivíamos muchos en un apartamento y yo no tenía todos mis juguetes y uno no entendía palabras como patria, ni política, ni revolución, ni dictadura, ni nada de eso. Lo único que entendías era que tú eras una niña buena y por qué te castigaban, y por qué tu mamá no venía a verte, y por qué no tenías todo lo que tenías antes, y por qué había tanto miedo a tu alrededor cuando tú creciste con alegrías, risas y amor. Y ese episodio de mi vida, esa separación, a mí me marcó para siempre y dictó muchos momentos de depresión en mi vida, porque yo he padecido de depresión clínica, porque me hizo ver que la vida como que te puede bajar la guillotina en el momento que tú estás más feliz, ¿no? Creó en mí un miedo intrínseco a qué va a pasar ahora. O sea, ahora cuando estoy feliz, ¿qué me va a dar la vida, no? Es algo que tuve que luchar mucho por superar y creo que para todos, aún los más pequeños, la salida de Cuba fue traumática. En México hacíamos giras, como eran actores, con la compañía de Oscar Ortiz de Pinedo, muy conocido en México, pero de origen cubano. Íbamos de pueblo en pueblo para ganarnos la vida. O sea, mis padres, yo iba con biberón todavía, tenía 6 años. Pero en pueblos que te estoy hablando, que uno era un cine-teatro y la pantalla estaba llena de huecos. Y cuando preguntamos decían que cuando no les gustaba la película le entraban a tiros a la pantalla. O sea, ¿te lo puedes imaginar? Creo que la función de esa noche fue maravillosa.
Sí, por algo estás hablando.
¿A qué niveles y cuánto trabajo se pasaba? Estuve un año y medio en México y luego vinimos para acá, llegamos a Miami un 26 de julio con un calor horroroso. Y otra transición, ya cuando nos habíamos acostumbrado a eso, otro cambio terrible, una cosa desconocida, el trauma de enfrentarte con un idioma diferente. O sea, eran tantas cosas que tú decías, ¿por qué me está pasando esto? Y era tan grande lo que pasaba a nuestro alrededor en cuanto a los padres tratando de sobrevivir. Esas mujeres maravillosas cubanas que solo tejían y tocaban el piano yéndose a la camaronera donde llegaban todos los días con las manos ensangrentadas, quemadas del sol en la tomatera, unas cosas terribles, los abogados cubanos, pues eran los lavaplatos de Miami Beach. Tú sentías una serie de sensaciones muy extrañas que no conocías, pero aún así nos sentíamos agradecidos de que teníamos libertad. Y eso fue algo muy bonito, que aunque crecimos con suma pobreza, porque ese Miami no es el Miami de ahora, ese Miami era un Miami muy primitivo y muy difícil, había una ilusión y había una convicción, y se sabía por qué se salió de Cuba, y nos inculcaron los valores de la libertad, el derecho a la libertad, la libre expresión y la fe.
No, y también algo muy importante, la familia cubana siempre ha sido una familia muy unificada, se ha cuidado mucho los unos a los otros, o sea, a diferencia que de lo que tristemente ocurre y ha ocurrido a lo largo de 60 años, donde ha habido un desencuentro total y absoluto dentro del hogar cubano con la familia, los amigos, precisamente por culpa de un sistema que se empeñó en separar y divorciar al cubano. Pero vamos a retornar ahora a la Yuli, que ya decide adentrarse, salir del cuarto, irse al escenario. ¿Cuándo sucede? ¿Cómo sucede? ¿Y qué te dijo tu familia?
Bueno, yo crecí siempre vinculada a las artes en el teatro. Yo hasta en el Teatro Nacional, que no sé cómo se llama ahora, hice shows de estos de niños de Navidad. O sea que estoy acostumbrada a estar vinculada a un escenario desde pequeñita. Iba a muchos ensayos y mi papá con Pili de la Rosa, Marta Pérez y Demetrio fundaron aquí Gratelli, la compañía del Gran Teatro Lírico, para seguir haciendo la zarzuela, que tanto gusta a los cubanos, y la zarzuela cubana. Entonces, la primera vez que se puso Cecilia Valdés en el exilio, hice yo el papel de Rosa Lincheta, mi mamá hacía Isabel y Lincheta, y ese fue mi debut a los 14 años en el Dade County Auditorium, que tú sabes que es un monstruo de teatro.
Sí, hombre, impacta.
Y ahí empecé yo en una zarzuela que también trabajaba mi papá, mi abuela, mi abuelo, o sea, era un asunto familiar.
Pero luego te vinculas a la actuación y dejas un poco lo musical. ¿Qué te gusta más, la actuación, el drama o la comedia o el teatro musical, en el caso tuyo?
Yo me considero comediante. Yo adoro la comedia. He hecho un poco de todo y he hecho mucho drama. Pero en el drama se sufre, a mí me gusta ser feliz. Pienso que tengo un don natural para la comedia y la disfruto muchísimo. Además, pienso que el comediante es el nivel más alto que hay para un actor. El que puede hacer comedia puede hacer de todo. No siempre un buen actor dramático tiene viscómica, pero el comediante no tiene límites y es lo que más me gusta hacer. He hecho de todo, además, porque soy inquieta. Y como los artistas siempre están en una búsqueda, y ha sido siempre muy difícil actuar aquí en Miami, tú lo sabes bien, porque prácticamente no se puede vivir de eso. O sea, aquí yo he hecho todo desde teatro musical, televisión, y luego escribir para radio, para televisión, para teatro. Y un poco hoy en día esa es mi faceta más importante, creo yo, porque es la que tiene más trascendencia y es la que me ha difuminado más por el mundo, ¿no? Te sientes más útil y menos limitada por las barreras de donde te encuentres.
Desde luego hay una pregunta que no puedo dejar de hacértela, porque tú, por ejemplo, eres una escritora, tienes un sinnúmero de obras que se han puesto en escena en distintos países precisamente por eso. Porque sí. no están identificadas ni con un país, ni con un género, ni con una etnia específica. Puede ser adaptada a todos y cada uno de los países. Pero esto ocurrió en el tiempo que tú vivías en España, donde tú empiezas a consolidarte y a crearte como una escritora, a darle ya la vuelta a la Yuli que tú querías ser.
Sí. Así sucedió, y sucedió un poco por casi por casualidad, porque cuando me fui a España, como no estaba vinculada a las artes, fui con la intención de hacerlo, pero estaba trabajando en otra cosa, estaba en una relación que me mantenía apartada de las artes. Entonces, uno es quien es, haga lo que haga. Y yo sentía pues que me ahogaba como artista, no encontraba la salida a eso que uno necesita expresar. Entonces, digamos que empecé a escribir más en serio. Antes yo escribía algunas cosas y poemas y música, pero empecé a escribir, empecé por teatro, más en serio, como una necesidad anímica de darle rienda suelta a esa creatividad que tengo dentro, ¿no? Me tuve que enseñar a mí misma a escribir, como quien dice, porque no, esa carrera no se estudia, y uno tiene muchas dudas cuando empieza, igual que cuando empecé a escribir novela, yo decía, ¿cómo es esto? Y cuando sé que yo terminé, yo escribí, y eso no se acababa nunca, hasta que más o menos hay un reloj interno que te va guiando. Entonces, luego descubrí que me apasionaba, y que hay una cosa maravillosa cuando uno escribe, que nunca sientes soledad, porque la dinámica es tan intensa cuando tú estás escribiendo y estás con tus personajes, que te sientes muy acompañada. Es más, yo creo que es un poquito de esquizofrenia, porque uno los escucha, uno los ve caminar. Fíjate que cuando terminé mi primera novela, que estuve como un año escribiéndola, el día que termina, porque siempre hay un día, aunque luego la retoques, sentí un silencio en mi cabeza tan grande que fue cuando yo me di cuenta, ¿será que soy esquizofrénica? Porque antes yo estaba con todas mis voces y todas mis conversaciones, y cuando aquello se acabó era como si toda esa gente que había convivido conmigo me hubiese abandonado. Una sensación súper extraña, y ahora los recuerdo como si hubiésemos vivido una etapa de la vida juntos, ¿no?
Tienes como 14 piezas que has escrito en teatro. Muchas de ellas pues han tenido representaciones.
14, más de 50 obras.
Y ahora tienes más de 50. Sí. Pero hay una obra tuya que yo la vi y me impactó, se llama Exilio. Es una obra...
No es mía.
No,
esa la hice
tuya,
no,
porque la actuaste.
Ah, ok. Esa es de Matías Montes y Odobre, sí.
Sí, de Matías Montes y Odobre.
Yo hacía el protagónico Victoria.
Porque también hay una obra que se llama La Generación Puente. Y ahí creo que fue donde tú narraste la diferencia de vivir y de comprender o tratar de entender dos mundos diferentes.
Correcto. Ahora ese libro es un ensayo sobre la generación cubanoamericana, y surgió de un momento vital en que yo vivía en España y me cuestionaba qué era yo, porque no era del todo cubana, no era del todo americana y tampoco era española. Sin embargo, tenía identidad y decía, ¿qué soy yo? Y entonces empecé a escribir un poquito para ordenarme. Y tuve que decidí remontarme al principio, porque entendía, precisamente por el exilio, que había mucho dolor enquistado dentro de mí. Porque uno va guardando el dolor tal y como lo siente en el momento que sucede. Yo tenía un dolor infantil, la separación de mi casa, la separación de mi abuelo que yo adoraba. Y escribiendo ese libro lloré mucho, pero fue un proceso de sanación, porque uno tiene que enfrentarse a sus miedos internos, a sus fantasmas, para curarse de ellos, y hay que tener valor, déjame decirte, porque el dolor de una persona es el dolor más grande del mundo, o sea, el tuyo es el que más duele, y ese libro fue una sanación, un proceso de sanación para mí. Fíjate que es un libro bastante ligero, porque yo soy así más bien bromista, me gusta ver la parte más simpática de la vida. Y cuando lo terminé de escribir dije, bueno, pero esto a quién le interesa, porque al fin y al cabo, pues es mi vida, es mi historia. Y lo bonito fue que cuando lo leyeron los otros compañeros de generación, me decían, me parecía estar leyendo mi vida. Entonces me di cuenta que todos teníamos más o menos una experiencia paralela, incluyendo muchos secretos de dolor que no compartíamos los unos con los otros, y también fue una terapia muy bonita para otros miembros de mi generación.
Yoli, ¿tienes tiempo para algo? Porque siempre te veo que estás en una actividad, o bien recibiendo un premio muy galardonada, muy merecido, montando una obra de teatro ahora mismo, estás en ese afán de montar una nueva obra de teatro, sino pues terminando un libreto, una obra que vas a poner. Sí. ¿Cómo es el día de Yuli de Grande? A ver.
Bueno, me levanto más o menos a las 5 de la mañana, 5:30, para poder hacer ejercicio, porque si no ya me complico hacer ejercicio, hacer yoga, porque además con los años como que se oxidan algunas bisagras del cuerpo. Yo no entiendo qué pasa. Y hay que mantenerse activo o echarse tres en uno. Hago ejercicio, me preparo mis cosas, trato de traer el lunch para que engorde menos. Dejo la casa lo más arreglada posible, cojo el tráfico infernal de Miami. Sí. Y entonces, en ese tiempo muerto, pues me estudio las obras o es como pongo al día las noticias o algo, hago algo constructivo, porque son muchas horas las que uno se pasa en el tráfico. Trabajo en la oficina todo el día, ya sabes, y en los ratos libres trato de hacer llamadas o hacer entrevistas como esta vez. Estoy escapada en este momento. Y luego siempre, o bien tengo una actividad, o tengo que salir a ensayar, llego a mi casa tardísimo. O sea, es un sacrificio vivir esta doble vida de los artistas, que no nos queda más remedio que ensayar por las noches, que hacer teatro en los fines de semana. Pero como es algo que te apasiona y la vida no puedes vivir sin pasión, pues soportas el sacrificio. En este momento me localizan de cualquier ciudad del mundo, en cualquier momento, a pedirme cosas. Mira, hoy mismo he recibido un email de Perú sobre una de mis obras y otra de Uruguay. O sea, que son sorpresas agradables gracias, claro, al internet, ¿no?
Hablando de eso, ¿qué te gusta más o qué te apasiona más o qué es, te satisface, te llena? ¿La actuación o escribir?
Hoy en día escribir. Actuar me divierte, pero como te dije, y tú bien conoces las vicisitudes aquí, yo siempre he visto mi carrera como actriz como un hobby, porque si lo veo como una profesión ya es para pegarse un tiro, ¿no? Porque uno no puede vivir de eso. Pero sí considero que tengo una misión más importante como escritora, que el mundo se han cambiado siempre por las ideas. Siempre dicen que la palabra es más poderosa que la espada. Puedo influir más en el pensamiento a través de las cosas que escribo. Todos tenemos nuestra filosofía, nuestro punto de vista, que pensamos que es el mejor o el correcto o el acertado. Y bueno, yo tengo ese poder de poder irlo infiltrando por ahí con mis comedias y con mis obras y todo eso. Entonces, también considero que todo dramaturgo tiene la obligación de dejar plasmado su tiempo, porque conocemos de otros tiempos a través de las grandes plumas, de Shakespeare, de Molière, de Lorca, de tantos. Y yo trato también de recoger la realidad de mi tiempo, los valores de mi tiempo, los conflictos de mi tiempo, todo eso para que quede y para sentir que he dejado algo, porque todos nos nutrimos de los que vinieron anteriormente, de leer libros, de escuchar música, de ver obras arquitectónicas, pinturas, y a la vez tenemos la obligación de dejar algo, de dejar lo que podamos, de dejar nuestra historia, de ayudar a que se aprenda de lo que aprendimos nosotros. Por lo menos eso es mi concepto de que quiero dejar algo para que mi pase.
Una especie de legado, lógicamente. Ahora me pregunta, sí, porque dentro de tu labor artística y cultural como productora de teatro, escritora, directora, has tenido mucha relación con jóvenes artistas llegados de Cuba, actores y actrices. Sí. Y quiero hacerte una pregunta, porque cuando yo hablo con ellos es como que descubren el Mediterráneo, descubren un mundo que es el mundo donde ellos pueden hacer lo que ellos quieren, decir lo que ellos quieren, actuar como ellos quieren. ¿Dónde está la salvación del alma de la nación cubana dentro de este drama que ha durado tantos años?
Hombre, no creo que nadie tenga esa respuesta como respuesta absoluta, Pero ya que tocas el punto de vista de los actores, indudablemente los actores y a través de los textos pueden hacer mucho por reflejar opciones, posiciones, ideas alternativas, cosas que el público sentado en la quietud del patio butaca sin que nadie lo vea puede reflejar sobre ellas con cierta honestidad. He encontrado que los actores que vienen de Cuba tienen una gran formación, una formación teórica muy buena, grandes estudios, grandes conocimientos, pero están acostumbrados a hacer teatro de una manera cómoda, como que ensayan un montón de meses y estudian las técnicas y no sé qué. Y aquí ya sabes que es la supervivencia. Nosotros tenemos que montar una obra tras otra y no estamos tanto en la teoría como en la práctica, ¿no? Aquí me encontraba con muchos actores que decían, pero en un mes no podemos montar la obra, y todos nosotros lo mirábamos así como, ¿ah? Que no se aprenden el texto tan rápido, porque están acostumbrados a tener 3, 4, 5, 6 meses, qué rico, qué maravilla, ¿no? Pero nosotros no, pero eso sí, te diría que ellos tienen una formación académica más amplia, porque se pueden dedicar a hacerlo. Los que hacemos teatro aquí muchas veces hemos tenido que aprender sobre las tablas.
Arriba del escenario.
Sí, efectivamente, que al final es donde se aprende el oficio, pero es muy positivo tener la posibilidad de todos esos estudios de Chekhov, de Stanislavski, de Grotowski, que todas estas cosas. Pero yo cuando veía, sobre todo en México, que mi familia tenía que hacer una obra nueva a la semana, porque girabas por el mismo circuito, yo decía, mira, todas estas teorías están muy bonitas, pero cuando hay que comer de esto... Esta profesión es otra cosa.
Efectivamente. Te doy las gracias, Yuli. Te deseo lo mejor de la vida. Eres una mujer muy emprendedora. Eres un talento increíble. Yo creo que en algún momento, pues, la vida te dará la oportunidad de que recibas un fuerte aplauso en el Teatro Nacional de La Habana, Cuba. Y yo estaré allí para observarte también después, entrevistarte a través de Radio Martí.
Ah, te tomo la palabra. Y gracias a ti por esta misión que haces y por este coloquio donde nos podemos conocer unos a los otros. No sé quién me estará escuchando.
Bueno, yo creo que todo el que te escuche esa sonrisa clara y diáfana que tú tienes, esa forma tan fluida de expresarse, sabe que está hablando con una mujer de Cuba, sencillamente. Una mujer cubana. Gracias, Yuli. Un beso bien grande. Que Dios te bendiga.
Un beso para ti, mi amor.
Bueno, esto ha sido todo por la tarde de hoy. Como ven, mujeres de Cuba, mujeres que enseñan un rostro difícilmente de borrar, el rostro de la fortaleza y de la felicidad.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo lo quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.